defensores de los ex ejecutivos de La Polar van a solicitar la reapertura de la investigación luego de que la Fiscalía Centro Norte pidiera hasta 14 años de cárcel para los acusados por repactaciones unilaterales entre 2006 y 2011 en el caso de la multitienda. Además, el Ministerio Público solicitó confiscar bienes por más de 3.000 millones de pesos por bonos y sueldos recibidos por los ex ejecutivos mientras duró la repactación que afectó a más de 1 millón de clientes. Estamos en estudio con Alex Caroca, él es abogado defensor de la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Fará. Alex, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted, buenos días a todos. Y este es un tema bien interesante, ¿no es cierto?, bien importante, y en los próximos días seguramente va a dar mucho que hablar, así que gracias de todos modos por la invitación.
Alex, hemos conocido durante todo este largo proceso que ha rodeado a La Polar, básicamente declaraciones de los accionistas minoritarios, de los afectados. Hemos sabido poco de los ejecutivos, que son los protagonistas de este caso. En el caso de María Isabel Fará, queríamos recordar cuáles son los cargos específicos por los que se encuentra involucrada en esta situación y cuáles han sido los principales argumentos de la defensa en el caso de ella.
Bueno, la verdad es que los cargos dicen relación básicamente con una serie de lo que se denominan tipos penales, esto es figuras delictivas que tienen su punto de partida con un supuesto conocimiento que ella habría tenido de las repactaciones unilaterales que se llevaron a cabo durante varios años en las empresas La Polar. En efecto, recordemos que el hecho básico descubierto cuando se publicaron en DICOM masivamente una serie de repactaciones que posteriormente se descubrió que muchas de las personas en realidad no las habían consentido, ni siquiera las conocían. A partir de allí entonces se ha dicho que hubo entrega de información falsa a Bolsa de Valores, al mercado en general, y eso constituye una primera imputación penal. También se ha dicho que hubo enriquecimiento ilícito a partir de la percepción de sueldo y venta de acciones que habrían tenido lugar por parte de los ejecutivos, contando con información que el resto del mercado no conocía. Y también se ha dicho que a partir de los ingresos provenientes de estas mismas remuneraciones y ventas de acciones, los imputados habrían supuestamente efectuado diversas operaciones para ocultar bienes o para hacerlo circular en el mercado, y eso constituye la imputación más grave porque sería, según el Ministerio Público, un delito de lavado de activos. Bueno, la verdad es que las defensas, y particularmente la de María Isabel Fará, estamos conteste que en este momento la investigación no se encuentra concluida, por lo menos la de los ejecutivos más importantes, y que estas imputaciones distan mucho de encontrarse suficientemente acreditadas en el nivel en que deberían estarlo, recordando que lo que acaba de suceder es que el Ministerio Público puso cierre a la investigación y dentro de un plazo legal, en realidad antes del vencimiento de ese plazo, acusó a los ejecutivos, y en el caso de María Isabel Fará, básicamente de los tipos penales que acabamos de señalar.
Estamos con Alex Caroca, él es abogado defensor de la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Fará. Alex, respecto a lo que corresponde a su defendida, quiero saber, en cuanto a la acusación, que es una de las más importantes, respecto de que ellos, tanto ella como el resto de los ejecutivos, sabía de esta maniobra o de esta política de generar estas repactaciones de manera unilateral. Incluso se llega a hablar de un software que es instalado durante las noches, que se deja correr. Yo quiero saber de qué se hace cargo la defensa de María Isabel Fará en este sentido.
Bueno, la verdad es que efectivamente los hechos son graves. Los hechos fueron descubiertos, como se señalaba adelante, porque fueron publicados hacia el año 2011 una lista de deudores morosos de empresas La Polar que masivamente concurrieron a diversas instituciones, pero básicamente al CERNAC, señalando que ellos no habían consentido con esas repactaciones. Entonces conviene preguntarse, bueno, ¿por qué se publicó en ese momento? Y la verdad es que se publicó porque precisamente una de las gestoras de esa acción fue la señora María Isabel Fará. Porque ¿qué fue lo que realmente sucedió acá, según más o menos se encuentra establecido? Efectivamente, esta empresa partió con un tamaño más bien pequeño, ¿no es cierto?, y con una actividad en crecimiento hace algunos años atrás, y la unidad o departamento de cobranzas llevó a cabo su tarea, y en algún momento, por razones que a nuestro parecer no han sido establecidas o aclaradas en la forma que uno pudiera esperar por parte del Ministerio Público, digo, en algún momento se comenzaron a realizar estas repactaciones que fueron haciéndose cada vez más masivas, de tal manera que mes tras mes se fue incrementando ese volumen de personas que para el resto de la compañía aparecían como efectivamente repactadas, pero que las personas que llevaban a cabo estas operaciones eran las únicas que sabían que eso no era efectivo.
Pero usted dice que María Isabel Fará no participa de eso.
No, claramente no. Esta situación se comienza a llevar a cabo única y exclusivamente a nivel de el departamento de cobranza. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el incentivo principal, y esta es una cuestión radical que no ha sido claramente establecida o por lo menos clarificante en la opinión pública hasta ahora, de estas personas consistía en que ellas llevaban un bono dentro de sus remuneraciones por estas cobranzas, y como suele suceder en estos casos, lo incorporaron incluso a su propio patrimonio, digamos, a su propia remuneración, a su sueldo, de tal manera que había una fuerte demanda por parte de estas personas para realizar estas repactaciones. Hace muy poco hemos conocido justamente las declaraciones en un juicio civil sobre otro tema de una de las personas telefonistas que no ha sido interrogada, y entendemos que solo una de las personas ha sido interrogada por el Ministerio Público, que llevaban a cabo materialmente estas repactaciones. ¿Y qué nos decía esta persona? Nos decía que incluso cuando se intentó poner término a estas repactaciones unilaterales, ellos mismos realizaron un movimiento de protesta porque estaba incorporado a su sueldo. ¿Esto en qué se tradujo? Que se fue produciendo un tremendo desfase entre lo que el resto de la compañía creía que estaba efectivamente cobrándose, con un añadido, además, que era un defecto ya estructural de la empresa, en la organización de la empresa, que la misma gerencia corporativa estaba encargada tanto de otorgar los créditos como de cobrarlos, es decir, se controlaba a sí misma, y para peor, tenían un sistema informático cerrado, sin acceso al resto de la compañía. En esos términos, entonces, es que se produjo este tremendo forado financiero, y solo cuando se produjo un fenómeno técnico, digamos, que tampoco a nuestro parecer ha sido claramente establecido, que es cuando se produjo un déficit de caja porque se dejaron de abrir nuevos locales, se pudo advertir por el directorio y por el resto de la gerencia, particularmente por la gerencia de administración, que aquí habían sumas que no cuadraban. Y la unidad de cobranza, en lugar de reconocer inmediatamente los hechos, los ocultó durante muchos meses hasta que finalmente se fue reuniendo evidencia donde se encontraba este forado financiero, y así se descubrió. Y lo último que quiero decir al respecto es lo siguiente. Aquí hay una línea de responsabilidad que es la unidad de créditos y cobranza, y esa, sin embargo, no tiene al número de acusados que uno esperaría. Hay muy pocas personas que han sido investigadas y acusadas en este caso. Entonces, ¿esto en qué se puede traducir? Y yo estoy, creo, en la obligación de advertirlo frente a la opinión pública, en que el día de mañana, cuando se lleve a cabo el juicio oral, si esto se lleva con los antecedentes que están hasta ahora y se establece la verdad, y la verdad es que nuestra representada y otros gerentes corporativos desconocían estas repactaciones, nos vamos a encontrar con una absolución y críticas hacia el sistema. Todo lo cual nos lleva a nosotros en particular en que vamos a solicitar efectivamente la reapertura de esta investigación para que se aclaren bien los hechos antes de llegar a juicio oral.
Estamos con el abogado Alex Caroca, defensor de la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Fará. Ahora, de todo lo que hemos conversado, Alex, de todos los cargos que usted precisaba al comienzo de esta entrevista, ¿hay alguno de ellos que reconozca a María Isabel Fará o se declara inocente de todos ellos?
No, a ver, en cuanto a reconocer responsabilidad penal propiamente tal, que ella ha cometido un delito, y un delito significa tener conocimiento, lo que quiere decir actuar con dolo, que es una exigencia básica para poder hablar de un delito, evidentemente no. Ahora, aquí hay responsabilidades, sin embargo, de otro orden, que no son las que estamos discutiendo hoy día. Es decir, si durante años en una compañía se produjo un forado financiero de esta envergadura, evidentemente que aquí había una mala estructura de la empresa, aquí hubo tareas que no fueron bien llevadas, por supuesto, y en ese sentido, por supuesto, que tiene que haber un reconocimiento de responsabilidad de gran parte de los gerentes, generales, etcétera. Pero eso es muy distinto a decir que esto, primero, lo hicieron a sabiendas, y segundo, que obtuvieron un lucro económico. Y lo último, respecto a este punto, a propósito del lucro económico, que es lo que debiera estar detrás de un delito, acá claramente no existe. Si las cifras que se han manejado de 2.000 o 3.000 millones de pesos corresponden en estricto rigor solo y exclusivamente a la remuneración percibida por el conjunto de gerentes corporativos durante los 10 años en que se extiende la imputación. Frente a la opinión pública puede parecer sueldos muy elevados, pero en realidad son solamente remuneraciones de mercado para ejecutivos que tenían una altísima responsabilidad y que solo sumado arrojan ese monto. Entonces, acá nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en estricto rigor no hay móvil, no hay ganancia económica espuria, ni por parte de la señora María Isabel Fará, ni de otros de los ejecutivos acusados. Lógicamente, yo no estoy diciendo que todos los acusados estén en la misma situación. Yo estoy respondiendo solo por la señora María Isabel Fará.
¿Cuál era el sueldo de ella? Ya que hablamos de sueldos de mercado.
Claro. Bueno, ella tenía un sueldo que entre remuneraciones básicas, incentivos a través de acciones, en fin, durante los últimos años, incluso había descubierto una discriminación de género porque ella no sabía el sueldo de los demás gerentes corporativos, pero era un poco menos, digamos, de 20 millones de pesos, que era más, como digo, en el caso de los gerentes corporativos hombres.
¿De Pablo Alcalde, del Jota?
Estamos hablando de gerentes corporativos, no de gerentes generales, que tienen una remuneración obviamente superior.
¿Sabes qué, Alex? Hay un tema ahí súper importante porque es también parte de la discusión interna, ¿no? Es decir, de la discusión judicial. Porque al responsabilizar básicamente a los mandos intermedios, resulta bastante difícil de imaginar que estos operadores, podríamos decirlo de algún modo, iban a manejarse de forma tan independiente y tan, sin la supervisión o sin que sus directivos pudieran darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. O sea, resulta difícil de presentar aquello, ¿no?
Sí, yo entiendo que resulta difícil. Sin embargo, yo no he dicho que todos los gerentes corporativos estuvieran en la misma situación. Aquí había una gerencia corporativa encargada, sí, no, pero hay una gerencia corporativa que se llama de productos financieros, que estaba encargada al mismo tiempo del otorgamiento de los créditos y de la cobranza, como hemos dicho. Y dentro de eso había a su vez subgerencias varias de primero gerencia y subgerencias varias de cobranza, y esas indudablemente manejaban esta situación. Lo que pasa es que aquí yo creo que lo más clarificador, y seguramente va a sorprender mucho cuando se escuche en el juicio oral, que tiene la ventaja de ser público, las primeras declaraciones que se conocieron sobre el caso fueron el mismo día en que se destapó el escándalo a través de la comunicación de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros en junio del año 2011. Fueron, digo, unas declaraciones que tomó en el mismo lugar donde trabajaban estos gerentes de la Polar por parte de funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y allí vamos a escuchar con toda claridad que el gerente de productos financieros dice: sí, yo fui el único responsable, y ese era un gerente corporativo. Y luego vamos a escuchar también que a uno de los funcionarios, que sí está acusado, pero hay otros que están en la misma o igual situación y no están acusados, que llevaba a cabo estas operaciones de esa manera, incluso creador del software que es efectivo, que existió, como se ha mencionado, se le preguntó derechamente: ¿pero cómo? ¿Usted no advirtió el impacto que iba a tener estas operaciones de cobranza que sin contacto telefónico que ustedes estaban haciendo? Y este señor dice: no. Entonces el funcionario de la Superintendencia le resalta: pero usted es gerente, es ingeniero en finanzas, trabajó en banco, ¿cómo no lo iba a advertir? Y esta persona, como digo, sin haber conversado con abogados, sin que se destapara el caso, la primera declaración que da dice: no, la verdad es que nunca lo advertí. Ahora que usted me lo dice, hice, recién me vengo a dar cuenta que eso tenía impacto. ¿En qué? Tenía impacto en el balance general a través de lo que se denomina técnicamente las provisiones. ¿Qué son las provisiones? Que es donde se produce el problema, para que entiendan acá los radioescuchas. Las provisiones son una anticipación que se hace, un cálculo que se hace acerca de el monto que probablemente no va a ser pagado de todos los créditos que se otorgaban, y que acá esas provisiones fueron efectuadas en forma errónea, porque la información que recibían las personas encargadas de hacer esas provisiones era que efectivamente existían cobranzas bien hechas, y por lo tanto que la expectativa de pago era una determinada, de acuerdo a una serie de cálculos matemáticos y estadísticos que se tienen que utilizar. Y sin embargo, como finalmente se descubrió que estas repactaciones no habían sido consentidas, entonces personas que en definitiva no iban a pagar figuraban como que sí lo iban a hacer, ahí es donde se produjo finalmente este tremendo hoyo, ¿no es cierto? Y que lamentablemente produjo una pérdida para una gran cantidad de personas. Entonces aquí hay una responsabilidad evidentemente de, como se ha dicho, de auditores, de una serie de organismos públicos incluso, pero por no haber descubierto, no haber controlado adecuadamente, y eso no es delito, por lo menos en nuestra legislación, o por lo menos no son las imputaciones que se están haciendo. Aquí lo que se está investigando y lo que se está acusando en este momento es las personas que a sabiendas llevaron a cabo esas operaciones. Y eso es lo que nosotros sostenemos categóricamente. Primero, no está esclarecido hasta ahora de la manera que debiera estarlo, por la importancia que tiene el tema. Y en segundo lugar, el Ministerio Público, lamentablemente por un tema de plazo legal, ha tenido que cerrar la investigación. Nosotros tenemos la facultad de pedir la reapertura, y es un juez el que finalmente va a decidir si procede o no, en una audiencia que se va a llevar a cabo en los próximos días. Ojalá que acceda, porque ahí yo creo se va a poder terminar de estudiar este tema y clarificar frente, en primer lugar, a la opinión pública, y en segundo lugar, establecer las verdaderas responsabilidades.
Muy bien, le queremos agradecer al abogado Alex Caroca, defensor de la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Fará, por conversar con nosotros en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, Alex.
Muchas gracias, Alex. Y entendemos que hoy día ustedes son los que piden formalmente la reapertura, o sea, la ampliación de la investigación, ¿no?
Efectivamente, dentro del curso del día nosotros vamos a pedir reapertura de la investigación, lo cual técnicamente tiene que hacerse sobre la base de diligencias que ya estén pedidas con anterioridad y que no se hayan podido llevar a cabo hasta ahora.
Y por de pronto, ¿María Isabel Fará está con arresto domiciliario?
Sí, ella está con arresto domiciliario nocturno y obviamente preocupada y trabajando en su defensa.
Muy bien, muchas gracias, Alex, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a usted.